Del día de resurrección y qué bendición han sido estos mensajes. Fíjese que normalmente cada año nosotros como pastores meditamos en la palabra y buscamos una parte de la narrativa sobre la resurrección y a veces es el dilema de qué parte compartir y se pone un poco difícil, pero en esta ocasión ha sido una bendición para mí, no solamente el poder leer todos los pasajes, sino también entender de una manera más completa todos los eventos que sucedieron después de que Jesucristo resucitó y el orden de sus apariciones y cómo en cada una de las apariciones hemos tenido palabra que nos ha ministrado de una manera especial, y hoy no es la excepción. Hoy el mensaje que el Señor dio a sus discípulos fue muy precioso y espero y también ministre a su vida. Vamos a empezar con una oración. Bendito Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor, en nuestras casas y a poder gozarnos en tu palabra a través de el mensaje que tú tienes en ella, Señor. Gracias, Padre mío, porque el estudiar la resurrección, Señor, nos cambia el estado de ánimo, Señor, nos hace ver, Señor, tu poder en medio de circunstancias difíciles, Señor, y te pedimos que en esta noche, Señor, no sea la excepción, que hoy tú nos hables a cada uno de nosotros y que hables también a aquellos que aún no te conocen, Señor, para que vengan y tengan un encuentro personal contigo, Señor. Usa tu palabra, ministrando a través de tu Espíritu, Señor, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, ya sea los que están viéndolo en vivo, Señor, o aquellos que se van a conectar después, o aquellos que van a escuchar el mensaje después a través de los medios que nos das la facilidad de transmitir ese mensaje, Señor. Me pongo en tus manos y te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que también les ayudes a enfocarse en ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues bienvenidos, hermanos, y es un poco un reto también para mí el tratar de hacer un mensaje en tan poco tiempo, pero me ayuda también a enfocarme en lo más importante. Entonces, hoy estamos en el mensaje número 4 y por eso es resurrección número 4 y el título que le puse es Palpad y Ved, y como subtítulo a los 10 y a los 11. Puse también una información extra porque vamos a hablar un poquito acerca del cuerpo glorificado del Señor y cómo manifestó que literalmente Él había resucitado físicamente y no como algunos tuercen las escrituras y dicen que Jesús no resucitó físicamente, sino que solamente fue algo espiritual. Pero mire, aquí por eso le puse también esas otras observaciones, y es Jesús resucitado, carne, hueso y estómago. Luego le explico el por qué puse eso, pero nos ayuda a retener lo que vamos a estudiar. El pasaje de la Escritura que vamos a estar considerando es Lucas capítulo 24, versículos 36 al 43. Pero también vamos a considerar San Juan 20, 19 al 25. Tal vez no vaya literalmente al pasaje, pero voy a hacer referencia a lo que allá se nos dice acerca del mismo evento que Lucas está escribiendo. Y en relación a la aparición de Jesús a los 11, vamos a ver en San Juan 20, versículos 26 al 31. Entonces ya vimos, hemos visto la aparición de Jesús a María Magdalena, la aparición de Jesús a las otras mujeres, y ayer estuvimos enfocándonos en la aparición de Jesús a los dos discípulos que iban camino a Emaús y que terminaron regresándose a Jerusalén una vez que el Señor se les había aparecido y que ellos lo reconocieron cuando el Señor partió y bendijo y partió el pan y lo compartió con ellos, entonces los ojos les fueron abiertos y se dieron cuenta que todo este tiempo habían estado literalmente con el Cristo resucitado, compartiendo tiempo en el camino y ahí a la mesa. Y ellos se pusieron tan emocionados que, a pesar de que le habían dicho a Jesús que el día ya declinaba, que ya era tarde, que mejor se quedara ahí con ellos, ahora ellos salen, sin importar qué hora era, salen corriendo y se regresan a Jerusalén a buscar a los apóstoles, a los discípulos, y a informarles acerca de que Jesús estaba vivo, que ellos lo habían visto resucitado. Vamos al pasaje, Lucas 24, 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y me encanta, bueno, voy a leer lo demás porque es parte de la conversación que Jesús tuvo con ellos en esa aparición. Y dice el versículo 44: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces ahí tiene usted la aparición de Jesús ahora a los 10. ¿Y por qué decimos que es a los 10? Porque es la misma narración que Juan nos da en el capítulo 20 de San Juan, y nos dice allá que no estaban todos, que faltaba uno de los discípulos, y usted sabe que el que faltaba era Tomás, versículos 19 al 25, y encontramos que solamente estaban 10 ahí. Y déjeme ver, empezando desde el 19, ok. El versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, en esa ocasión que Jesús apareció a los apóstoles, no estaba Tomás con ellos. Ahora, es interesante que muchas veces hablamos de que eran 10 los que estaban ahí, pero si recuerde, hay que leer la Biblia con el contexto. El contexto nos dice que Cleofas, que era uno de los discípulos, regresó junto con el otro discípulo y entraron ahí, al aposento donde están los apóstoles, ahí juntos. Y ellos entonces están todavía teniendo esa conversación con los apóstoles acerca de que habían visto a Jesús resucitado. porque no se dice que ellos se hayan ido, sino que ahí estaban también. Entonces, es muy probable que no solamente estaban los 10, sino que había más. Pero lo que sí sabemos es que no estaba Tomás. Y yo le digo porque hay veces que se afirma categóricamente, o estaban solamente los 10. No. No estaba Tomás, es lo único que podemos decir. Pero de que fueran 10 solamente, no. ¿Verdad? Ahora sí estaban 10 de los apóstoles, pero había más discípulos ahí. Pero nos dice el versículo 36 que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, o sea, no puede usted estar hablando todavía de estas cosas con los que llegaron y que ya, y que solamente estén los 10. Entonces ellos están hablando de esto y recuerde, las puertas están cerradas. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, nos damos cuenta que los apóstoles estaban escondidos ahí. No es que estaban casualmente solamente reunidos, tomándose un café o platicando. No. Ellos aún están con la puerta cerrada. Eso es lo que le decía de las referencias que iba a estar haciendo a la parte de San Juan. Y la razón que lo menciona es porque ahí nos da con lujo de detalle en el versículo 19 del capítulo 20 de San Juan, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, mire cómo estaban, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Ahora, ¿por qué es que tenían las puertas cerradas? Nos dice que era por miedo de los judíos. Entonces ellos están muy atemorizados porque Jesús mismo había dicho que si en el árbol verde, si del árbol verde hacen leña, ¿qué nos esperará de los demás? Y si al maestro le llaman Belcebú, ¿cuánto más a sus seguidores? Entonces ellos sí recordaban esas palabras y sabían que se iba a venir una persecución muy fuerte en contra de ellos. Y recuerde, ellos todavía no sabían, o más bien no habían corroborado la resurrección de Jesús. Habían escuchado y habían tratado de verificar si era cierto, pero todavía no lo habían ellos, no habían sido testigos oculares ni habían visto al Señor. Entonces ellos están con mucho miedo, encerrados ahí. Y mire, yo veo un poquito que se relaciona ahora con la situación esta de la pandemia, que estamos muchos, ¿verdad?, encerrados en nuestras casas, pero la actitud que usted tenga ahí adentro marca la diferencia. Hay gente que está muy asustada, que tiene mucho miedo, y es bueno ser precavido, es bueno cuidarse, pero no permita que esta situación le robe la paz, que esta situación le robe la comunión con Dios, que esta situación lo vaya a poner nervioso, que esta situación le vaya a traer estrés y que ya esté hasta todo traumado. No. Vamos a manejarlo de acuerdo como hijos de Dios, sabiendo que el Señor tiene control. Y mire cómo ellos estaban con miedo y estaban tristes. Y estoy agregando esto porque es obvio que si ellos habían puesto su esperanza en Jesús, sus ojos estaban velados para no entender, sus oídos escuchaban pero no captaban lo que Jesús quería decir cuando Él decía que era necesario que Él muriera y que al tercer día iba a resucitar, pero ellos no entendieron eso. ¿De qué está hablando? No lo captaron. Pero ahora que Jesús está muerto, siguen ellos sin imaginarse que en realidad Jesús iba a resucitar. Así es que están muy tristes, están muy decepcionados, se sienten que ya no tienen esperanza. Y mire qué precioso que aparece el Señor y nos dice que Él se puso en medio de ellos. No dice que llegó y tocó la puerta, no dice que llegó y se metió por una ventana. No dice nada de eso, no dice que se metió por el techo o nada. Simplemente se nos dice que Él se puso en medio de ellos. Aquí, al ver esta expresión, a mí me parece que están ellos platicando y de repente aparece el Señor enfrente de ellos. Oiga, una aparición así, de repente que alguien aparece ahí, cuando tienen todo cerrado, cuando está todo sellado, lógico que iba a llenar de miedo y de espanto a todos, y ellos se asustaron muchísimo. Pero mire, el Señor Jesús no solamente está ministrándoles a ellos por el susto que les puso ahí de aparecérseles de repente, sino que Él conoce su corazón. Y Él conoce cómo ellos de veras están con mucho temor. Y Él viene, ¿y qué es lo que les ofrece? Paz a vosotros. Qué lindo el Señor. Y mire que el Señor no llegó reclamándoles. Usted recuerda que Pedro había tomado la iniciativa y él había dicho, no, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Pero cuando leemos el contexto, todos los evangelios, nos damos cuenta que los demás apóstoles y los demás también dijeron lo mismo. Dijeron que no iban a negar a Jesús y sin embargo, ¿qué sucedió? Salieron huyendo todos. El único que se menciona en el Evangelio de San Juan que estuvo al pie de la cruz hasta el último fue el apóstol Juan. Pero de ahí en más, todos abandonaron al Señor, todos huyeron. Y qué triste la condición de ellos, de sentirse como habían huido ahí en el huerto del Getsemaní, dejaron que lo arrestaran y salieron ellos huyendo. Pero el Señor, fíjese que no viene y les reclama, no les dice, ya ven, ustedes por qué me negaron, ustedes por qué... No, no hace eso, porque es el Cristo que servimos, es un Cristo amoroso. Y Él viene y lo único que les dice es, paz a vosotros. ¡Qué lindo! Y esa paz que viene del Señor, ahora, no, nos llena, sin importar qué circunstancia estemos, qué situación estemos, pero mire, ahora sí vamos a ver la parte donde ellos están bien asustados. Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Hoy sí estamos hablando ya del miedo y del espanto que les dio el ver a Jesús, y cuando escucharon esa palabra, paz a vosotros, el efecto fue contrario, ellos se sintieron con miedo, dijeron, ¿qué es esto? Estamos viendo un espíritu, y aunque no lo hayan dicho con su boca, al haberlo pensado Jesús, conociendo sus pensamientos, inmediatamente les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué están creyendo que están viendo un espíritu? Oiga, cualquiera de nosotros hubiera pensado lo mismo. Porque las puertas están cerradas, todo está sellado. ¿Cómo es posible que Jesús esté ahí? Pero mire la manera como Cristo les ministra. No solamente les dijo, paz a vosotros, sino que en el versículo 39 les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Entonces, la manera tan humana como el Señor Jesús manejó esto, no los anduvo persiguiendo para agarrarlos y decir, no, soy yo, o no los regañó tampoco, no, al contrario, nada más extendió sus manos y les mostró, miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo. Porque un espíritu, y mire la explicación tan preciosa, y esto es algo muy, muy, muy poderoso cuando Jesús dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces, claramente, este es un cuerpo glorificado con unas características increíbles, con una capacidad que es de otra dimensión. Ya no es con las mismas limitaciones que nosotros tenemos en este cuerpo físico que cargamos, pero fíjese que el cuerpo físico, a pesar de que dice la Biblia que va a ser absorbido por la gloria, por el nuevo vestuario glorioso que vamos a tener, aún así tenemos identificación con el pasado, con lo que traíamos, porque mire, Él dice que tiene carne y huesos. Y a veces leemos la Escritura, el pasaje que dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, y nos imaginamos entonces que va a ser como un espíritu lo que vamos a tener. No. Cuando está haciendo referencia a eso, se está refiriendo a lo terrenal. Lo terrenal, dice Corintios, que va a ser absorbido por lo espiritual, va a ser absorbido por lo glorificado, por lo celestial, y nosotros aún nos vamos a conocer. Yo voy a saber que usted es usted y usted va a saber que yo soy yo. Vamos a tener una identidad todavía. Y lo precioso que se nos dice aquí es que Jesús tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Entonces, una dimensión que cambia también es que ya no morimos. Entonces, ya no hay tal cosa como la conciencia de la edad. Ahí no va a ser que si usted se muere de 100 años, va a aparecer allá de 100 años. O que si se muere de 10 años, va a aparecer allá como un niño de 10 años o una niña de 10 años. No, Dios tiene preparado un nuevo cuerpo glorificado para nosotros, pero que va a absorber este cuerpo y vamos a tener una identidad. Y Él dice que les mostró las manos y los pies. Pero ellos ahora hay una combinación de sentimientos. Primero estaban asustados por causa de los judíos, creyendo que los iban a atrapar y que los iban a matar a ellos también. Ahora se mezcla este otro sentimiento de miedo al haber visto aparecer de repente a Jesús, y ahora entra otro sentimiento, que es el de que están maravillados porque en realidad es Él. Y aún así Jesús lo hace todavía más natural. No solamente les mostró, sino que les dijo: ¿no tienen algo para comer? Ahí les pregunta en el versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Oye, hermano, qué precioso para nosotros los creyentes. Muchas veces decimos: ya no tenemos vicios, pero la comida todavía la disfrutamos mucho como creyentes. Y mire qué lindo saber que aún en el cielo y que aún con ese cuerpo glorificado, nosotros vamos a compartir los alimentos. Porque mire, Jesús comió, y comió la comida que ellos tenían. No le sacaron un platillo espiritual, no, le dieron literalmente una parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Yo creo que todos estaban con la boca abierta viendo y decir: ¡wow! ¿Pero cómo es que entró? No tuvo que abrir ninguna puerta, su cuerpo traspasó las paredes, pero no es un espíritu, sino que, o sea, es completamente ajeno a la dimensión que nosotros manejamos. Increíble. Y Jesús comió delante de ellos y ellos se quedaron completamente asustados. Ahora, un detalle interesante es que Tomás no estaba ahí. Y Tomás, cuando le avisaron que el Señor se había aparecido y que ellos lo habían visto y que el Señor había resucitado, él no lo creyó. Y él salió con una tremenda declaración y dijo: si yo no meto mis dedos en las llagas, el versículo 25 del capítulo 20 de San Juan dice, y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, no que no iba a creer en Jesús, sino que no iba a creer que Jesús había resucitado. Pero el Señor, 8 días después, hace una aparición, y a mí me parece que es una aparición exclusiva, aunque se aparece a todos, pero en realidad es una aparición que Él hace exclusivamente para Tomás. Y le dice: a ver, ven acá, Tomás. Se aparece y le dice Tomás, luego dijo a Tomás en el versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué pasó con Tomás? Tomás ahí quedó anonadado, completamente sorprendido, y él lo único que hizo fue caer de rodillas, caer postrado delante del Señor, y dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás dejó de ser el incrédulo y se convirtió en el tremendo apóstol que también después, a la postrer, vino a ser mártir y entregó su vida por el Señor Jesús. Ahora, lo tremendo de esto es lo que el Señor le declaró a Tomás en el versículo 29, porque eso tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Ese soy yo y es usted. Que no hemos visto al Señor resucitado, pero hemos creído que el Señor resucitó por el testimonio que está escrito en la palabra de Dios y por las vidas transformadas que hemos visto a través de los años. Miles de personas han sido transformadas por el Cristo que vive, el Cristo resucitado. Y el Señor declaró que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mi reto para ti, si tú no conoces de Cristo, si tú estás escuchando este mensaje y tú dices, wow, no había pensado en eso, que puedo ser aún más bendecido que Tomás. Aunque Tomás lo vio, pero si yo creo lo que está registrado en la Escritura, yo soy bienaventurado y yo puedo empezar a tener esa relación personal con Jesucristo. Entonces, el doble mensaje aquí, para nosotros como creyentes que estamos encerrados ahorita en nuestras casas, y algunos no dejemos que el temor tome control de nosotros, no dejemos que eso nos controle. Creamos igualito como les pasó a los discípulos, que el Señor está ahí con nosotros, ahí, aunque estén las puertas cerradas, Él está ahí y Él nos dice paz a vosotros. No te alarmes por las estadísticas, no te alarmes por los números, tú tienes mi paz y mi paz sobrepasa todo entendimiento. Yo no te doy la paz como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y Él está con nosotros. Y para ti que no eres creyente, hoy tú puedes, al igual que Tomás, postrarte delante del Señor y llamarlo tu Dios y tu Señor. Y tú tendrás un encuentro personal con el Cristo resucitado que va a transformar tu vida. Y te va a dar esa paz que tú necesitas. Porque la paz que en realidad cambia y transforma nuestras vidas es el hacer la paz con Dios. Que dejemos de ser enemigos de Dios y nos convirtamos en amigos de Él. Te voy a invitar a hacer esta oración juntamente conmigo. Y solamente te estoy ayudando para que repitas estas palabras y le entregues tu vida al Señor y pongas tu fe y tu confianza en el Cristo resucitado. Bendito Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque he escuchado que tú vives, que tú eres real, que tú eres verdadero. Y quiero esa bendición que tú prometiste para aquellos que no vieron, pero creyeron. En este día yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo creo que tú fuiste sepultado y que al tercer día resucitaste de entre los muertos para darme salvación y vida eterna. A partir de este momento, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, me vuelvo hacia ti y quiero vivir para ti el resto de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Y hermano, manténgase firme, manténgase gozoso. Cristo está con nosotros.